Universitaria. Uniminuto Radio.
El siguiente programa es una presentación de Centro Progreso Uniminuto. Si eres estudiante de Uniminuto Bogotá, debes saber que comenzó el proceso para prácticas profesionales 2023-60. Estudiante, ten en cuenta lo siguiente. Primero, cumplir con el porcentaje de créditos académicos aprobados. Segundo, haber cursado la práctica en responsabilidad social. Y tercero, realizar la preinscripción a la práctica profesional una vez hayas desarrollado y aprobado el taller virtual de introducción a las prácticas, el cual iniciará el próximo 24 de abril. Centro Progresa te acompaña en este camino.
Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Un saludo para todos nuestros oyentes el día de hoy en esta hermosa mañana del 21 de abril de 2023, siendo las 11:02 de la mañana, comenzamos esta emisión del Puente el día de hoy. Hoy me encuentro con mi compañero Carlos Rodríguez. Nosotros, como ya saben, somos los practicantes de Marfil Uniminuto. Hoy hablaremos del compromiso social de Uniminuto, del compromiso con los estudiantes y quienes están vinculados a esta organización. Muchos estudiantes conocen acerca de la pastoral universitaria, han escuchado sobre ella, pero muchos no han visto todas las posibilidades que la pastoral les ofrece, incluso para los docentes y personas vinculadas a la corporación Minuto de Dios. Hablaremos de esta entidad y qué posibilidades, qué oportunidades le ofrece a las personas que, como nosotros, estamos vinculados a la corporación Minuto de Dios. Carlos, muy buenos días, ¿cómo te encuentras hoy?
Bien, bien, gracias Juan por tu invitación también y acompañarlos a todos ustedes aquí en este programa del Puente. Hoy nos acompaña el padre Gonzalo, es el director de la pastoral universitaria de la sede presencial de la 80. Es el padre Gonzalo, es uno de los padres de la Congregación de Jesús y María de la provincia Minuto de Dios. Entonces le damos la bienvenida al padre, donde nos va a hablar hoy de qué es la pastoral universitaria. Entre ellos, pues hay otras ciertas preguntas que le vamos a realizar al padre para ir conociendo cuál es su labor dentro de la pastoral universitaria, cuál es lo que quiere desarrollar dentro de la pastoral universitaria y cuáles son los objetivos y las metas que tiene propuesta, padre. Le damos la bienvenida, padre.
Gracias, muy amable. Un saludo a todos los que escuchan este programa en Uniminuto Radio. A ver, cuando hablamos de pastoral, sucede, el imaginario natural es pastoral, cosa religiosa, religiosa, situación de curas. En el caso nuestro, porque somos sacerdotes los que estamos en la entidad, pero si fueran mujeres, pues diríamos cosas de religiosas. Pero no, ese no es el imaginario real, ese es el imaginario natural que las personas se hacen, pero el imaginario real es que la pastoral entra en un proceso dentro de la universidad a descubrir la identidad que nos reconoce y como universidad frente a la sociedad nos hace distintos. Eso es lo que se llama el ADN. Todos tenemos un ADN que es inmodificable. Por eso ya no nos preguntan el nombre, sino tráeme tu huella de identidad. Te da un modo de ser en la realidad. Nuestra identidad dentro de la sociedad es descubrir un camino que seamos fieles a Dios, que practica la misericordia, y esa práctica de la misericordia nos lleva a desarrollar trabajo social de empoderamiento en las personas y de transformación de vidas. Ese es el ideal de Uniminuto y ese es el proyecto de la pastoral, porque no podemos estar desincronizados o por rutas distintas. A eso es que queremos hablar durante este programa.
Excelente, me encanta esa respuesta, porque una entidad como una universidad, como la Uniminuto, requiere de esta asistencia que para muchos estudiantes es importante, para muchos de los que estamos vinculados a la organización, esa asistencia espiritual y también ese compromiso social que tanto caracteriza a Uniminuto. Padre, ¿cuáles son los objetivos de la pastoral con la corporación Minuto de Dios?
Nosotros tenemos unas propuestas muy interesantes. ¿Qué es lo primero que debe uno hacer dentro de la pastoral? Y voy a hablar pues específicamente de la nuestra, la universitaria, como la ruta que hemos descubierto. ¿Qué es una universidad? Una universidad es una comunidad de saberes. Por eso hay facultades. No todos estudian lo mismo. ustedes estudiarán comunicaciones, me imagino, porque están en esta facultad, pero otros dirán, a mí me interesa algo distinto y serán trabajadores sociales o serán psicólogos o ingenieros, las distintas facultades. ¿Qué le corresponde hacer la pastoral? Estudiar esos saberes para ser pertinente. Si uno no es pertinente, pues no es respuesta. Cuando uno no es respuesta, puede tener las mejores opciones y decisiones, pero si lo que yo tengo no le interesa a nadie, no soy respuesta, pues no se usa. Entonces, hicimos un estudio, nosotros tenemos actualmente en nuestra rectoría 5 facultades, 5 saberes distintos que nosotros nos especializamos como pastoral en descubrir cuál es la característica de esa persona, llámese docente, llámese directivo, llámese estudiante, para llevarle un lenguaje pertinente. A eso lo llamamos hermenéuticas. Entonces, un objetivo nuestro es conocer cómo es la persona según la universidad, no el ideal de persona, que todos los jóvenes triunfen, que todas las familias vivan en paz. No, ese es el ideal, pero ¿cómo es la realidad? Entonces, 5 saberes, porque esa es la propuesta. Segundo, investigar. Y el muchacho que entra a la universidad, ¿con qué prácticas y creencias entra? Mira que nosotros no teníamos esa base de datos sólida, sostenible, científica. Entonces nos pusimos a investigar. Lo que tú sabes en tus prácticas es lo que la universidad te ofrece y no necesariamente la respuesta era que sí. Pero la respuesta es, yo sí tengo una necesidad. Todos tenemos una necesidad y la pastoral debe cumplir esa necesidad. Y tercero, la investigación que nos lleva a ser asertivos, a ofrecer propuestas o rutas donde el muchacho se siente identificado. Entonces tenemos las rutas para estudiantes de ingeniería, voy a tocar los grandes bloques del saber que hay en la universidad. Entonces, con estudiantes de ingeniería, pues, o con personas que están en ingeniería, el docente, el decano, etcétera, hacemos unos ejercicios muy fuertes, distintos, completamente diferentes a lo que se hace con un psicólogo. Imagínate evangelizar a los filósofos. Ese es un reto supremamente apasionante para nosotros, muy interesante, y nos ha llevado a ser pertinentes. En síntesis, la pastoral no es un modelo dentro de la universidad de uniformidad, sino es un modelo de diferenciación y en las diferencias construimos la unidad. ¿Cuál unidad? El evangelio, primer objetivo, la iglesia de la doctrina social, segundo objetivo, el carisma audista en San Juan Eudes, tercer objetivo, y el carisma de la organización Minuto de Dios en el siervo Padre Rafael García Herrero. A eso le estamos apuntando.
Maravilloso. Según lo que nos cuentas, nadie queda excluido de la pastoral. Todas las facultades tienen esa posibilidad de participar. Cualquier persona, sea docente, estudiante, administrativo, todos tenemos esa posibilidad de ir allí a buscar esa asistencia que en algunos momentos necesitamos. Yo también te quisiera preguntar, padre, si la pastoral se limita a la sede principal de la calle 80, o si quizás existen otras sedes de la pastoral, ya que sabemos que Uniminuto es una corporación muy grande que está alrededor de todo el territorio nacional. ¿Cuáles son sus alcances?
Ok, gracias. Primero lo voy a decir en población y luego en territorio. La rectoría nuestra, y llamamos rectoría nuestra Bogotá, Uniminuto Bogotá se llama, ahora en los nuevos códigos somos Uniminuto Bogotá, nosotros tenemos un alcance de una población de 24.900 personas. Imagínate, esto es una cosa muy rompe enorme. Cualquier esquema, ¿cierto? Claro. 24.900 personas, de las cuales el 65% son menores de 25 años. Imagínate, con estos dos datos ya uno pudiera crear un semillero o un conversatorio pastoral. 24.900 estudiantes, la población total, de los cuales el 65%, 15.000 más o menos, son menores de 25 años. Es decir, tenemos una población que nos está pidiendo evangelícenos en las culturas juveniles. Entonces es una cosa fascinante. Pero si vamos a territorios, nuestro alcance, aunque Uniminuto es nacional, nosotros, la rectoría nuestra es Uniminuto Bogotá, estamos en 5 centros universitarios o 5 territorios dentro de la ciudad. El más conocido porque nacimos aquí, lo llamamos calle 80, pero también estamos en Ciudad Bolívar, estamos en San Camilo, en pleno centro, allá en la décima, frente al hospital. pero estamos también en Kennedy y en Usaquén. A lo que quiero decir es, la universidad cambió el modelo. Antes el estudiante buscaba la universidad. Yo quiero estudiar esta carrera y esta universidad queda en los cerros o queda en el llano o queda en la autopista. Nosotros decimos dónde están los estudiantes y colocamos allá la instalación. Ese ha sido un modelo supremamente maravilloso y a eso se le llama Universidad de la Misericordia. Cuando yo sé dónde está la persona, conozco la necesidad y no espero que vengan y me busquen, sino que yo voy y me convierto en respuesta para esa persona. Entonces, 5 centros o 5 territorios, 25 mil personas aproximadamente.
Excelente. Excelente, padre. Sorprendente ver la cantidad de estudiantes y la población, incluso también lo decía usted, la parte territorial. Y yo creo que también, padre, uno, como decía Juan, también hay límites en la pastoral universitaria. Usted, ¿qué hace en este momento? No solo porque decimos, no, es que la pastoral universitaria son para aquellos que creen en Dios, que no conocen a Dios porque ellos los rechazan. Primero eso. Y segundo, ¿cómo hacer para llamar a aquellos que no profesan una fe católica cristiana? Entonces, ¿cuáles son esos riesgos o cuáles son esos métodos o cuáles son esas estrategias para atraerlos a la pastoral universitaria, padre?
Ok, bien. Somos nosotros una universidad católica, pero no confesional. Es decir, no es requisito de ingreso que yo sea católico. Y la universidad sí lo tiene en sus proyectos, pero no es requisito de ingreso. Entonces, la pregunta era esta. ¿Y los que no son católicos, qué hacemos con ellos? ¿Los desatendemos o les cerramos la puerta? Pues iría en contra de esta práctica de la misericordia. Nos tocó sentarnos a estudiar qué población, religiosamente hablando, ya la tenemos en censo demográfico, 25 mil personas, en censo territorial por lugares, ahora en el censo espiritual. Levantamos un censo, que yo lo quería llamar, eso, claro que esto no existe, censo espiritual. El censo espiritual es, ¿tú en qué crees? Pero no basta que tú me digas, yo creo en el trascendente o yo creo en esto, pero ¿cómo lo crees? ¿Y con qué frecuencia lo practicas? Entonces, mira que ya estamos siendo mucho más pertinentes, porque los católicos podemos decir, bueno, yo creo en Dios y asisto a la oración diaria, ¿eh? Ya tengo la respuesta. Pero el que no responde a este estilo, la pastoral no lo excluye. Entonces, tenemos, por ejemplo, el siguiente caso. Les puedo contar esta realidad que tiene la universidad. Nosotros tenemos experiencias ancestrales. Pues hay que fortalecer la espiritualidad ancestral. Yo no soy experto, y de pronto los que estamos en esta mesa no somos expertos, pero eso no obvia que no lo practiquemos. Nos toca a nosotros buscar la manera de que esas personas, que es la gran minoría, no por ello pueden ser excluidas. Entonces, ¿qué nos toca hacer? La espiritualidad ancestral hay que fortalecerla con los métodos de ellos y propiciar la pastoral como escenario natural, el lugar para ellos, el crecimiento para ellos y así ir trabajando las distintas realidades. Entonces, la espiritualidad ya, la pastoral está trabajando la espiritualidad. Entonces, estamos llegándole a la persona en su esencia para que esa persona sea mejor ser humano y sabemos por las experiencias que todos conocemos que una mejor persona transforma una sociedad más equitativa e igualitaria. Que ese es el proyecto al que le he apuntado un minuto por más de 30 años. Entonces, todos tenemos un espacio dentro de la pastoral. La pastoral piensa en todas las creencias, pero respeta las diferencias. No todos vamos a hacer lo mismo. Entonces, el que es católico le vamos a hacer una práctica ancestral y el ancestral una práctica católica, no. Si desea participar, bien, pero no es esa la apuesta. La apuesta, tú creces en tus espiritualidades y nosotros, un minuto, te estamos dando formación integral. ¿Se pueden imaginar? Estamos llegando al modelo de formación integral desde la pastoral a todos nuestros estudiantes.
Padre, otra cosa que usted mencionaba, esa labor social que usted tocaba de esta parte espiritual de cada uno de ellos, ¿cómo desarrolla la pastoral universitaria la parte social? Cuando usted decía que también es apuntarle a esa dirección porque es crear una persona que sea de bien para la sociedad, es lo que también señala la Corporación Universitaria Minuto de Dios.
Bien, nosotros tenemos en esta línea social tenemos dos miradas. Una mirada interna, primero ayudar a la gente que está en nuestra población y todas estas 25 mil personas aproximadamente que le estoy diciendo, no todos tienen las mismas oportunidades de desarrollo en su familia. Tenemos gente que viene con unas situaciones económicas muy frágiles, que si tiene para el transporte no tiene para el desayuno, y si tiene para el desayuno no tiene para comprar el libro que quisiera tener para estudiar. Entonces, estábamos pensando, eso es inequitativo, ¿eh? Ya todos estamos en el mismo edificio, estamos estudiando en el mismo programa, estamos sentados en el mismo, en la misma aula, pero no todos tienen las mismas posibilidades, porque yo que vengo de lejos, pues me toca gastar un transporte que no tengo, y me toca comerme en el transporte, comerme el desayuno o dejar de desayunar por llegar temprano. Entonces, la pastoral de un minuto piensa en esas realidades que las vamos identificando. No es un asistencialismo, sino es una transformación de vida. Pero hacia afuera, entonces, a la primera mirada interna, y creamos nosotros, estamos diciendo, como no es asistencialismo, no estamos diciendo, si ustedes vienen a la reunión, yo les doy merienda, o si ustedes vienen a la reunión, yo les pago transporte. Esa sería una respuesta asistencialista, sino si ustedes hacen parte de un minuto y descubrimos una necesidad, ¿qué vamos a hacer por ellos? ¿Vengan o no vengan a la reunión? Si vienen a la reunión, pues de pronto, y si no vienen, hay que romper el paradigma, ¿ves? Paradigma era, a los que vienen les damos, y a los que no vienen, pues perdieron la oportunidad. No, para nosotros, a los que hacen parte de la universidad, tienen derecho. Y ese es un ejercicio de la pastora. Pero hacia afuera también tenemos la otra mirada social, es queremos a las personas que menos oportunidades tienen. Por ejemplo, estamos trabajando situaciones de personas que han tenido dificultades con la sociedad y que están hoy en una cárcel. Entonces, a ellos también nosotros les ayudamos desde la pastoral, pero con la sensibilidad que nace dentro de la institución. Entonces, se han formado y los llamamos los kits. Nosotros socialmente creamos la palabra kits. El kit de la empatía, por ejemplo, es dar alimentos, unos alimentos sólidos a una población ya detectada dentro de la universidad. Y hacia afuera, también podemos crear el kit. Nosotros creamos hacia afuera, por el ejercicio que hacemos en las cárceles. Ahí sí, en las cárceles damos lo que nos dejan ingresar, ¿no? No pudiéramos tomar la espontaneidad, si llevemos a toda la gente, llevémosles lápiz y cuaderno, porque pronto no lo dejan ingresar por seguridad en la cárcel. Les damos, porque no lo pidieron, elementos de aseo. Estamos trabajando especialmente en población femenina, elementos de aseo, y eso se llama el kit del corazón. El kit del corazón. Para que la persona que dentro de nosotros, dentro de la universidad, tenga bien de corazón y no esté preguntando la persona qué delito cometió. No, yo de corazón apoyo el kit de aseo personal, y ya tenemos los elementos, estos elementos, y a las personas se los llevamos delegados de la pastoral. Hacemos un ejercicio de sensibilidad, no dejan entrar a todos por seguridad, sino nos dan cupos 5, 6, 7, y a esos 7 se les genera un ejercicio de sensibilidad para que vayan a repartir los kits sin emitir un juicio, sin generar compasión, sin crear dependencias. Entonces, esa es como la línea de pastoral que hacemos hacia afuera y hacia adentro, más los convenios que maneja la universidad en territorios. Como estamos en 5 territorios dentro de la ciudad, de muy vulnerables, casi todos ellos, pues participamos en convenios y en alianzas que tiene la universidad fortaleciendo. Pero el modelo siempre es el mismo, la dignidad de la persona desde la formación integral.
Me gusta mucho que nos hables de esto, padre, porque nos da un vistazo de hacia dónde apunta y está apuntando la pastoral. Tenemos proyectos internamente aquí en Marfil, como por ejemplo el proyecto Parche, que trabaja con personas reclusas. Como tú nos mencionas, pastoral incluso trabaja con población femenina, con niños, supongo. También desde Marfil siempre se ha trabajado con niños. Entonces, ahora que nos mencionas los kits y para dónde van ustedes, quisiera hablar de esas comunidades. ¿A qué comunidades apuntan ustedes en este momento y en el futuro?
Bueno, déjame, yo te digo, ya que tú hablas de niños, nosotros también tenemos el kit para los niños, lo llamamos sueños. Entonces, el kit de los niños, que lo llamamos sueños, es darle algo que al niño lo ponga a pensar, ¿no? A soñar. Más que la respuesta inmediata. Uno diría, bueno, al niño démosle, tenemos hambre, pues, una chocolatina y todo. Sí, entonces, con niños, el KIR se llama niños, y ahí nos articulamos con la rectoría general. La rectoría general piensa en los territorios. Nosotros estamos en 50 territorios a nivel nacional, más o menos. Entonces, la rectoría coloca un derrotero. Dice, este año, por ejemplo, el año pasado se le estaba ayudando a los niños de La Guajira. Entonces, nos unimos con ellos, con la rectoría general, creamos el KIR Sueños, se lo entregamos a ellos y ellos se encargan de repartir. Entonces, sí tenemos población de niños. Hoy nosotros, ¿cuáles son nuestras poblaciones, nuestros objetivos en la población? Primero, que la persona que haga parte de la institución se sienta beneficiada. La persona es su familia. Mira que esto es otro concepto nuevo. La universidad pensaba siempre en el estudiante o en el trabajador, dependiendo del rol que tuviera. Entonces, yo estudiante, entonces me beneficia. Nosotros decimos, la persona es un ser social. Entonces, detrás niño, ¿quién hay? Una familia. Disruptiva o no disruptiva. Bueno, son los modelos de familia y las situaciones. Pero, entonces, en la familia, pensamos en la familia, ofrecemos servicios a la familia de esa persona que tiene el vínculo con la universidad. Pero también pensamos en situaciones que llegar a los territorios donde está la universidad. Entonces, trabajo, comunidades, con una de las facultades nuestras estamos haciendo algo que se llama Comparte el Otro Calor. En Bogotá, pues, estamos en invierno y la gente, habitante de la calle, pues, ¿qué les podemos dar? Nosotros construimos un modelo, lo investigamos, Pastoral hace mucha investigación, y yo le doy a un habitante de calle esta noche un agua de panela y le alivio el frío esta noche. Mañana le regalo una chaqueta y le alivio el frío del día siguiente. Pero nosotros investigando dijimos, ¿qué es lo que más sufre una persona cuando está en la calle? En Bogotá, el clima. Entonces nos inventamos en investigación, lo que se llama dale el otro calor. Y con las bolsas de leche creamos nosotros sleeping. Estamos haciendo sleeping porque esas bolsas son térmicas. Esa bolsa de leche es térmica. Entonces, ¿qué le decimos a la persona que está en la universidad? Regálanos esas bolsas de leche. Ya. Y le enseñamos a limpiarla. Entonces, la leche es un producto de primera necesidad en las familias. Y sin saber qué clase de leche toman, pero toman leche. Es una de primera necesidad. Y si la bolsa, regálanos las bolsas. La bolsa es térmica. Nosotros lo que generamos es, las ordenamos, las organizamos, vamos creando el sleeping, porque el sleeping sí lo protege en tiempo de lluvia y le da calor. Pero con la facultad vino el proyecto, decir, vamos a hacer mucho más agradable el sleeping. Entonces, hubo gente que está diseñándole, como cuando uno dice, a este vestido si le colocáramos esta aplicación o esta frase o este letrero quedaría, le cambia, ¿no? Es el mismo vestido, pero de otro sentido. Porque ese es el amor. No basta con yo llevarle un sleeping a la persona y se le entrega en una caja especial. Es un regalo. Nosotros te queremos y una manera en Colombia de dar, de decir, cariño es un regalo. Yo por cariño a ustedes les traje este dulce, por cariño a ustedes les traigo esto, o por cariño nos tomamos una foto. No es una obligación. Entonces, tenemos proyectos con habitantes de la calle, el sleeping. Estamos creando otro proyecto. Esto demora un poquito más porque entran otros factores. No todo es plata, sino inteligencia y acuerdos. Queremos crearnos el primer modelo de evangelización robótica. Vamos a hacer un piloto aquí en la universidad para 30 niños. Estamos buscando cómo seleccionar esos niños. Que usted diga, bueno, pero la universidad no tiene niños. No, pero recuerda que le dije, yo pienso es en la familia. Yo soy estudiante, pero puede que este estudiante tenga un niño. O este colaborador que trabaja con nosotros tenga un niño, tenga una familia y un niño. El primer modelo de evangelización robótica. Esa es una cosa que esperamos que salga este semestre o este año, que donde salga va a ser, ustedes se imaginan, soñadísimo, ¿no? Entonces, ¿a dónde llego? He llegado a lo mismo. La pastoral trabaja la disruptividad desde la espiritualidad. Y todos tenemos un lugar. Ve que ya ahora ustedes dicen, bueno, yo, ¿qué hay que hacer con la bolsa de leche? ¿Ve? Ya estás participando. ¿Qué hay que hacer para inscribir al niño? Ya estás participando. ¿Qué hay que hacer porque a mí me interesa el kit del corazón? Yo también comparto lo de los sueños de los niños. ¿En qué consiste? ¿Ve? Entonces, abrimos una variedad de puertas para que todos tengan ingreso. Obviamente, todo esto es libre. No obligamos a nadie. El que participa lo hace por amor. Y el que no participa, pues, descubre un panorama. No, tampoco es que esté perdiendo nada. Descubre un panorama que le cambia la vida a él como persona, pero a la sociedad que se favorece de estos escenarios. Es por ahí donde va esta mentalidad pastoral.
Increíble, padre. Todo lo que usted opina sobre las actividades correspondientes a la pastoral universitaria. Y una cosa que usted mencionaba ahorita al final, que aquellos que participan y los que no participan, ver aquellos que no participan, ver una imagen o un reflejo, digamos, de que uno se pueda copiar, porque uno dice, bueno, puedo hacer esto en la pastoral universitaria. No es hablar de Dios, sino yo creo que es más por actuar de hechos, hacer obras, y creo que eso es una parte de ejecutar muy bien. Ahora, ¿cómo se le da la participación a todas estas personas que quieren entrar en estos diferentes grupos, sea el kit corazón, el kit sueño, el de el robótica, el de la penitenciaría, el de la misma, para que ellos participen de esta pastoral universitaria, padre?
Mira, aquí hay una cosa muy, muy simpática que está sucediendo y nos está sucediendo aquí en la universidad. Antes buscábamos a la gente si quería, ¿no? Oye, ustedes que son tan chéveres, no nos quieren ayudar en esto, ustedes que participan en esto, yo los veo que a ustedes les gusta la música, yo los veo participan, como que se hacía la propuesta. Ahora es al revés. Oye, a mí me gustaría hacer esto, ¿se puede? Claro, nos han llegado unas propuestas, entonces la persona se apropió del modelo. Y entonces, en el modelo, dice, oye, eso que ustedes hacen para los niños, ¿será que yo que trabajo, voy a poner un ejemplo, yo que trabajo con niños enfermos, podemos hacerles, listo, les entregamos el modelo. Entonces, es lo que estamos queriendo generar. Se democratizó tanto el proyecto que la gente se apropió. Ya no es nosotros 5 que lo hacemos o nosotros 100 que lo hacemos, sino tú que participas y te interesa. Les cuento la anécdota. El lunes estábamos en estos ejercicios del kit de la empatía y se acercó un funcionario. Me dijo, padre, yo llevo un mes trabajando aquí en la universidad y no sabía todo esto. Yo tengo una organización. ¿Yo pudiera hacer lo mismo? Y claro, si quieres yo te digo cómo se hace, te doy la ruta y tú lo puedes hacer. Cuando una persona dice, yo puedo hacer lo mismo, significa se apropió el modelo, ¿ve? Entonces, es un ejercicio. Ya no estamos buscando quién quiere participar, sino estamos ayudando a que otros se apropien del modelo, tanto en lo social, pero en lo espiritual. Mira que en diciembre hay una actividad que yo creo que mucho la practicamos, que se llama la novena de Navidad. Y la novena de Navidad, pues, tiene unas estructuras muy rígidas, de que la primera oración, que hasta de memoria la sabemos, toda la oración del niño de Dios, ya se la sabe, no la lee. Nosotros lo que le dijimos a la gente, haz la oración, pero hazla según tú, como eres tú. Entonces, ríete lo que es por facultades. Recuerda que siempre el principio es las facultades, que eso no sabes. Ríete cómo lo hacía la facultad de comunicaciones. Entonces, lo hicieron con danza, porque allá está esto. Pero la educación lo hicieron. Entonces, uno se apropian del modelo, ¿eh? No lo están copiando, se apropian y le dan fuerza. Entonces, lo religioso lo van copiando, lo van apropiando de unas formas y lo social de otra manera. Si unimos social y religioso, ¿qué estamos diciendo? Integrar. Y si a eso tú le sumas investigación, estamos diciendo universidad. Entonces, estamos en estos campos que son muy interesantes para nosotros.
Padre, y otro de los ejes creo que se le debe llamar así de la pastoral universitaria es la parte de la misión. ¿Cómo se vive esa parte de ser misionero también en la pastoral universitaria, especialmente aquí de la sede de Bogotá y de todas las demás sedes correspondientes a esta sede?
Bueno, hay palabras equívoca. Misión es una palabra equívoca. Uno entiende misión, naturalmente la mayoría entiende misión. Irá, salirá. Entonces, misión. Para nosotros, la misión es vivir a. Entonces, cambia el irá por el vivir a. Entonces, la misión, bueno, y ahorita estamos en Navidad, volviendo al ejemplo ahorita. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la misión de Navidad? Vamos a ir a, ¿ve? Y a decir esto. No, para nosotros la misión es vivir a todos los días. ¿Yo a quién vivo? Viva Dios. Entonces, ¿cómo lo vivo? Mira, y en esto ustedes me invitan, pero yo estaba hace un momento celebrando una Eucaristía con una, en solidaridad con una docente nuestra de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, que se había fallecido su hermana, y entonces, ¿quién la preparó? La facultad la preparó, nosotros la apoyamos, entonces, esa es la misión es vivir a, y entonces eso es todos los días, entonces, cuando nos dicen, la misión va a ser el mayo, la misión, hagamos la misión en mayo, bueno, octubre, no, ese es un espacio, pero nosotros estamos viviendo la misión, vivir a, y la vive el, y fue muy emocionante, le puedo decir porque acaba de suceder en Eucaristía, que el director de un programa, que uno piensa que los docentes, los directivos, pues como que son insensibles, o no lo dejan ver, no puede que no sean insensibles, sino que, no, pues, que no me vean aquí, que estoy triste o estoy melancólico, que el director de programa, que la compañera de trabajo, se sienta en el plano de la persona por amor, que no le habla un discurso, sino que le habla un corazón. Entonces uno dice, vivirá. Entonces la misión nuestra aquí en la rectoría es vivir a Jesús en las circunstancias naturales de la vida. Entonces está eso. Pero antes de la Eucaristía, hoy solamente le estoy hablando de la agenda de hoy, antes de la Eucaristía estábamos en un encuentro con rectores de Bogotá, rectores de colegios, con el convenio con la alcaldía, con la Secretaría de Educación de la alcaldía de Bogotá. Y eran 30, 35 personas, 35 instituciones, sus delegados, hacerles vivir a. Entonces, yo no sé, porque no tengo el dato, si son católicos o no son católicos, pero sé que son maestros. Entonces, ¿un maestro quién es? Un maestro es el que busca dejar en el corazón de una persona una inquietud. Entonces, yo voy y les hablo, Jesús usa el método de estudio de casos. ¿Sí? ¿Ve cómo les cambié la manera? Jesús dice, cierren los ojos y hagan oración. Jesús, como ustedes de pronto tendrán ese método, estudio casos. Pero Jesús sí tenía con ustedes la misma pasión, que la persona que me escuche cambie su vida. Entonces estoy con estos delegados y estoy con esta Eucaristía. Entonces, esa es la misión nuestra, vivirá. Si logramos entender esto, entonces le damos a la vida otra dimensión, otra dinámica. Y de todo eso me quedan resultados. Y terminé la Eucaristía de esta docente, acompañando el duelo de esta docente por su hermana. Y me quedó, ¿qué resultado me quedó? Que una persona que estuvo en una cuestión, para eso que tú has dicho, me parece tan interesante, esto que tú has hecho me parece tan importante, se podrá replicar, replícalo. Si quieres, lo replicamos nosotros o tú. Entonces, siempre hay una siembra, que es el ideal. Dejamos de ser una actividad y nos convertimos en una experiencia. Yo creo que ese es el modelo de Jesús.
Me gusta mucho esto. Y padre, esto de las misiones también me lleva a hablar sobre el modelo de, pues, responsabilidad social. Como ya sabemos, aquí en Uniminuto somos pioneros en lo que es la asignatura de práctica en responsabilidad social. Eso también me lleva a preguntarme qué modelos o qué experiencia nos podrías contar de la pastoral universitaria trabajando directamente con una facultad para generar o impulsar todavía más esos procesos de responsabilidad social, ya que pues aquí hablamos de la Uniminuto, que es una entidad directamente relacionada en este campo, y con facultades como trabajo social, comunicación social y psicología, que son áreas muy afines a este mismo campo. ¿Nos podrías contar alguna experiencia que hayan tenido con respecto a eso directamente con una facultad?
Sí. Si ¿Qué les cuento? Algo que pasó o algo que va a suceder. Le voy a contar los dos ejemplos. pero lo que yo quiero es que quede primero en el corazón del oyente que sintoniza este programa y que hacen ustedes muy bien este tema, es la pastoral deja de ser algo accidental de la vida cuando hacen oración. De pronto hoy porque tengo una preocupación, pero ya mañana pues no porque estoy en descanso. De hacer algo accidental y se convierte en algo fundamental desde la espiritualidad. Experiencias con las facultades. Nosotros hemos trabajado con facultades, por ejemplo, lo de cárceles no es un... Pues nosotros no tenemos ningún proyecto casi original de bolsas. Es con la facultad de... lo estamos haciendo con una de las facultades, el de cárceles lo hemos hecho con la Facultad de Ciencias Empresariales y como un proyecto que ya se viene desarrollando. Esto es ocasional cuando el INPEC, porque ahí tenemos en cuenta la autoridad del INPEC, porque ellos son los encargados, lo vamos cumpliendo. Pero la otra semana vamos a un proyecto con la Facultad de Ingeniería y después de Ciencias Empresariales a conocer a que los estudiantes nuestros de las facultades, quiero decir, hagan inmersión social desde el campo laboral empresarial. Vamos a ir a una empresa multinacional y pastoral y algunas unidades de la universidad. Gestionamos todo este proceso para que proyección social no solamente sea ir al territorio a ver una situación en dificultad, sino a ir a la empresa a ver cómo una empresa cambia una posible vida para tú cuando seas empleado o tengas la posibilidad de generar empleo, le cambie la vida a las personas. No haya que pensar que la proyección social solamente es ir a ayudar a una situación en mayor dificultad que la mía, sino en la mentalidad la que estamos haciendo. Entonces, vamos a ir a las empresas, escogemos empresas multinacionales, no porque tengamos algo en contra de las nacionales, sino porque es ver las maneras distintas de hacer realidad. Pero internamente nosotros, Proyección Social, estamos montados en un proyecto que yo quisiera que me invitaran después, cerca de la fecha, en mayo, es un proyecto que vamos a hacer de identidades. Le dijimos la pregunta a la facultad, tu facultad de ciencias empresariales, ustedes, me imagino que son la facultad de ciencias humanas, ¿cierto?
Sí, señor.
Tu facultad de ciencias humanas, ¿cuál es tu identidad? ¿Cómo se identifican? Porque tenemos que salir del estereotipo. Yo me identifico por lo que hago. Entonces, yo me identifico, yo soy periodista y trabajo aquí en la emisora. Y eso es muy importante. Yo soy psicólogo y trabajo aquí en asesoría a estos jóvenes. Es muy importante, pero no. La identidad que nosotros estamos buscando es la persona, no la acción. Yo mañana ya no soy periodista, mañana me pensionan y ya no ejerzo el periodismo, pero la persona no se agota. Entonces, estamos construyendo un proyecto con las facultades. ¿Tú cómo te identificas? Y a través de los lenguajes artísticos, ¿ve? Y la música, el baile, la danza, la poesía, el vestido, nos hagan sentir a los demás que no somos de esa facultad, que tenemos una diferencia en una unidad. Entonces, la unidad es un minuto, la diferencia es la facultad. Entonces, ese es un proyecto que lo estamos liderando con la Facultad de Educación, con el programa de artística, pero que las facultades, todos alzaron la mano y dijeron, yo me apunto. Entonces, son maneras distintas de evangelizar. Se pueden estar, se imaginan, estamos evangelizando a través del vestido. ¡Qué cosa tan chévere! ¿A quién se le había ocurrido que tú me estás dando un mensaje de protesta o de empatía a través de tu vestido? No dice, estos chicos cómo se visten, ¿no? Sí, mejor dicho, si yo fuera profesor, no los dejo entrar a mi clase así. No, yo sí me sentiría feliz que se presenten con su autonomía. Pero lo que nos interesa es por qué lo hacen. No es por qué tú usas el vestido así, sino, y por qué lo haces. El día que tengas una respuesta, hemos dicho, dándole al punto. Y no queremos que la sociedad se aproveche de nuestros muchachos. ¿En qué sentido? En el sentido que los masifica, que es el peligro. Las masas son peligrosas en ese sentido, sino que yo tengo un criterio. Salimos todos vestidos igual, pero sabemos por qué lo usamos. Yo uso esto porque esto me hace sentir o expresar esto. Entonces, los lenguajes que expresan la corporalidad y la corporalidad más el vestido nos están dando un modo de ser supremamente interesante a lo que le está apuntando pastoral desde identidad misional. Estamos construyendo unos modelos muy interesantes que yo creo que después se pueden exportar o, como se dice en el lenguaje universitario, encapsular para llevar a otras experiencias.
Espectacular, como podemos ver, y yo quiero aprovechar este espacio para decirles a los estudiantes que escuchen toda esta información. La pastoral universitaria no es simplemente la asistencia espiritual, es muchas cosas, muchas aristas que tiene la Uniminuto como una entidad, y está, la pastoral se está involucrando en todo. Me parece increíble porque yo como estudiante no conocía que estuviera tan inmersa en tantos campos. Dime tú, Carlos.
No, es increíble porque uno, lo que tú dices, está acostumbrado a ver que la pastoral universitaria es espiritualidad, las personas que creen en Dios y los católicos cristianos y ya, no más. Pero ver la innovación que ha hecho el padre Gonzalo dentro de la misma pastoral universitaria, y eso es otra pregunta, padre. ¿Va a haber más pasos para esa innovación? Y también, ¿fue duro este proceso de un cambio de una pastoral como más tradicional a una pastoral más innovadora hoy en día?
Bueno, ustedes saben que el problema cultural, si uno quiere que haya un cambio, el cambio tiene que ser cultural. A veces ese cambio se queda en las personas. Entonces yo soy así, de hoy en adelante se debe hacer así, pero mañana yo no estoy, ustedes llegan y hacen otra cosa. Entonces se vuelve como la rivalidad. ¿Quién lo hace mejor, el que estaba antes o el que está ahora? No, nosotros creemos que el proyecto es cultural. Ahí es que colocar la pastoral en el horizonte de la universidad. Es una universidad. Es una casa del saber. Esa es la universidad. Por eso un muchacho no entra a la universidad, sino entra a una facultad. Ustedes, y hemos hecho nosotros encuestas. Ustedes saben que existe, que tenemos una casa de la cultura. Yo no, porque yo estoy estudiando psicología. Ustedes saben que nosotros tenemos un torneo de esto. No, entonces la gente difícilmente se entera de lo que es la universidad, porque entra es por un saber. Y puede que el hábil dirá, no, yo sí, hasta yo participo en el torneo. No faltará que lo sepa, pero la gran mayoría no sabemos lo que tiene la universidad. Sabemos lo que tiene el programa. Nosotros hemos hecho encuestas. ¿Tú conoces a tu decano? ¿Para quién es él? ¿Ve? Entonces, si no conoce a un decano, pues difícilmente va a conocer otros espacios que son diferentes a la facultad. Entonces nosotros, el cambio cultural que estamos desarrollando es, la pastoral no se puede quedar simplemente en el qué le gusta a la gente, qué le gusta lo que a mí me gusta, sino qué necesita la gente que entra a la universidad. Y eso fue el cambio. ¿Que sí ha sido difícil? Yo creo que no sé si es difícil, es muy lento, ha sido muy lento, pero muy efectivo. Porque nosotros empezamos, lo primero que yo empecé a organizar cuando llegué fue lo que llamé la mesa de decanos. La mesa de decanos es esto que yo digo, ¿tú me entiendes? ¿Tú ingeniero me entiendes? ¿Y tú trabajador social me entiendes? No, porque yo no entiendo nada. Entonces significa que estoy hablando un lenguaje inadecuado. Entonces ellos fueron nuestros primeros filtros. Si un ingeniero me entiende y si un maestro me entiende, significa que estoy usando el lenguaje pertinente. Entonces, así fue que nació nuestra propuesta. Ha tenido mucha aceptación, mucha apertura. Ustedes no van a decir, pero yo nunca los veo a los decanos en reunión, yo no los veo. No los ven eso, porque la pastoral dejó de ser un ente solamente sacral y se convirtió universitario de espiritualidades y de la gran espiritualidad. ¿A dónde va? Nosotros yo creo que estamos hasta hablando los pinitos. Nosotros estamos empezando a evangelizar. Nosotros implementamos mapa de calor. Mira que nosotros, la universidad hacía, hablo desde la pastora, hacía cosas muy simpáticas. Y era, proponía mañana vamos a hacer mañana es el día del joven, hagamos una gran celebración por los jóvenes. Pero no sabíamos si mañana vienen jóvenes. Porque mañana nosotros dejamos de ser ciegos, escúcheme en el término, dejamos de ser ciegos o de ir a la deriva y nos inventamos lo que ya estaba inventado, nosotros no hacemos nada nuevo, es ponerlo en práctica. Los mapas de calor es en qué momento hay mayor población y dónde está y quiénes son, porque yo sé que ahorita hay 500 muchachos en la universidad, pero ¿quiénes son? ¿Serán psicólogos? ¿Serán trabajadores? ¿Serán primer semestre? ¿Serán décimo semestre? quiénes son. Entonces nosotros con el mapa de calor ya tenemos monitoreada la población, dónde está, lugar, porque son 5 territorios, a qué hora está, hasta tenemos el edificio. Que nosotros hablamos, no decimos la Universidad Minutos, sino decimos, te espero en el auditorio C201 García Herreros. Son los nombres internos, ya lo tenemos, eso monitorea. Ayer hicimos una experiencia que es empatía. El proyecto Empatía consiste en acercarnos a las personas. Nosotros a esto no le hacemos publicidad, porque yo creo que el amor no se publicita. ¿Qué tal que ustedes colocaran una publicidad? Me quiero enamorar, por favor, recibo ojos de bien. No, pues, sería lo más plebe, ¿eh? ¿Cierto? No. ¿Tú por qué te enamoraste de esta chica? Que le pregunta a la mamá, ¿y qué le vio, cierto? Lo que le dicen los... ¿Qué le vieron? ¿Pero qué le vieron? Sepan que, mira, la de allí está mejor. Bueno, así es el amor. Entonces, nosotros, las prácticas de empatía, que es el key del alimento, ayer lo practicamos, pero ya sabemos que ayer teníamos tanta población. Como esto es libre, tampoco es obligado, tienen que recibirlo. En 15, 20 minutos se nos cumplimos el objetivo. ¿Por qué? Porque ya sabemos dónde está el muchacho, a qué hora está el muchacho y qué le podemos entregar. Entonces, el mapa de calor implementa eso, nos permite hacer eso, pero ahora llegamos a fidelizar. Nosotros tenemos 24.900 personas más o menos. Eso suena muy bonito, pero para mí ese es un desafío. ¿Quiénes son? Entonces nos pusimos en la tarea de averiguar quiénes son esos 25.000 muchachos o personas. ¿Por qué? ¿Y qué descubrimos? Que el 65%, lo que les dije hace un rato, son jóvenes. Entonces, ¿qué significa eso? Yo tengo que crearme una tipografía para jóvenes, un lenguaje para jóvenes. Pero tengo también unos adultos que no le puedo mandar al adulto la misma frase del muchacho porque de pronto el adulto no lo entiende o se siente agredido. Pero tampoco, señor estudiante, te esperamos mañana. Bueno, para un chino ser estudiante, no, pero eso es de catanos, ¿eh? Entonces ya no va. Entonces, claro, esas tipografías las estamos estudiando y se las estamos haciendo llegar a la persona. ¿Se pueden ustedes imaginar que abran su correo mañana y que le diga, pastoral, te felicita porque es tu cumpleaños? Pues eso suena muy, muy, muy plebe. Nosotros le decimos, pastoral, te felicita, pero ya sabemos quién eres tú, que eres estudiante de este programa y de este lugar. Entonces, hacemos unos constructos muy interesantes con el lenguaje tuyo. No te conocemos a viva voz, pero ya sabemos que tú eres estudiante y que cumples años mañana, y ya sabemos que estás estudiante. Con esos elementos construimos una frase de cumpleaños y empezamos a fidelizar. ¿Se pueden imaginar lo que estamos haciendo? Pues esto es solladísimo, pero falta mucho. Creo que no. Cada vez nos sentamos todos los lunes, nosotros, el equipo se sienta a lo que llamamos mesa de la creatividad, a pensar. No hacer proyectos, no hacer cosas, porque no hacemos cosas. Nosotros tenemos 3-4 líneas muy fuertes y no nos quedamos en cosas porque el activismo yo creo que a todos nos perjudica. Ustedes, si fueran periodistas de cine, periodistas de radio, perdón, periodistas de cine, periodistas deportivos y periodistas de farándula, periodistas científicos, pues 1000 actividades seguro que no. Dicen, no, nosotros queremos darle a nuestro programa estatus desde la investigación o desde la experiencia, bueno, y se trabaja en eso. Nosotros hacemos lo mismo, tenemos nuestra mesa de la creatividad. Ustedes saben que la creatividad es un ejercicio subjetivo, puede que hoy no creemos nada, pero seguimos caminando en eso. Pero ahí vamos, yo creo que falta mucho, ha sido lento, pero efectivo, tan efectivo que hasta la capilla, una parte física, la capilla de un minuto se está modificando.
Tiene una reestructura.
Los muros caen. Los que conocen un poquito el texto bíblico, hay un pasaje de Josué, ¿cierto? Sí. Los muros de Jericó. Hay dos maneras de que una persona, uno la pueda llegar a una persona. Derrotarla, que es el método de la venganza, o abrirle el horizonte.
Qué hermosa frase, padre. Entonces, me encanta.
Nosotros vamos por el segundo.
Me encantaría poder hacer una segunda parte de este programa porque desafortunadamente se nos ha agotado el tiempo. Podríamos estar aquí todo el día hablando de la pastoral y por supuesto que nos encantaría volver a hacerlo. Así que padre, no sin antes darle las gracias por aceptar nuestra invitación del día de hoy, a Carlos también por acompañarnos en esta sesión. Ya conocimos mucho sobre la pastoral y podríamos hacer una segunda parte, como les menciono. Padre, nuevamente muchas gracias. A nuestra audiencia también les agradecemos habernos seguido en nuestras plataformas digitales en Facebook, YouTube y Uniminuto Radio en los 14:30 AM. Mi nombre es Juan Lozano y esto fue El Puente. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy.
El anterior programa fue una presentación de Centro Progreso.